Carlos Sáenz.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Todo tuyo, Charlie.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. 5 días después se acabó por fin la primera jornada de Liga con muchos protagonistas, muchos goles y muchos resultados y con una gran ausencia, la de Rodrigo, el delantero del Real Madrid, que ayer no disputó ni un solo minuto en el estreno de su equipo frente a Osasuna. El brasileño marcó su último gol oficial el 4 de marzo en Liga de Campeones.
Rodrigo recorta, le puede pegar Rodrigo, chuta, Rodrigo, gol.
¡Golazo!
¡Gol, gol, 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 gol!
Desde entonces, el final de la temporada de la Champions, el final de la Liga, la llegada de Xavi Alonso, que parece que Miguel Ángel Díaz, por lo menos en minutos, no está contando demasiado con el delantero brasileño.
Su descenso, Charlie, comenzó después de la final de Copa ante el Barça y ni siquiera la llegada de Xavi ha relanzado al brasileño. Fue titular en el primer partido del Mundial de Clubes ante el Al Hilal, dando una asistencia a Gonzalo, y desde entonces no ha vuelto a ser titular. En Estados Unidos solo sumó 28 minutos más y no jugó nada en 3 partidos. En la pretemporada fue suplente ante el Leganés, siendo el capitán del equipo en la segunda parte, y en el amistoso de Austria, en el que marcó un gol a pase de Mbappé. Ayer calentó durante la segunda parte, pero no jugó ni un minuto ante Osasuna. Xavi Alonso no da importancia a su papel residual.
Yo creo que ya el Mundial lo podemos dejar atrás y lo que cuenta realmente es ya esta temporada, y cuento por supuesto con Rodrigo. Es solo un partido, no hay que hacer una lectura demasiado a futuro. Si dentro de 3 meses pues tiene esos minutos, ya te puede responder pues con más certeza. Pero bueno, hoy ha sido pues circunstancias del partido y decisiones mías de partido.
Ayer, y hablamos solo de ayer, tuvo por delante a Brahim, a Mastantuono e incluso a Gonzalo. Por eso Arantxa Rodríguez, a 11 días de que se cierre el mercado de fichajes, ahora mismo el Real Madrid, ¿qué plan tiene con respecto a Rodrigo?
Pues echarle el plan del Madrid es claro con respecto a Rodrigo. La idea es que forme parte de la plantilla, pero con las reglas de Xavi Alonso. Si el entrenador considera que hay otros jugadores por delante, Rodrigo tiene que aceptar ese rol. Si decide no aceptarlo y escuchar ofertas, el Real Madrid no se opondrá a su salida, siempre y cuando el jugador vaya al club con una oferta cercana a los 90 millones. En definitiva, el club no le va a abrir la puerta, pero si el jugador viene y dice que quiere irse, el Real Madrid no le pondrá problemas para que salga.
Pues preguntamos por el sentir del jugador Miguel Ángel, que lleva callado muchas semanas. ¿Sabemos algo de la intención que tiene Rodrigo, de si forzar la máquina a quedarse o incluso tener la intención de marcharse del conjunto blanco?
Sabemos que no se rinde y, salvo que le digan lo contrario, los próximos días que sigue firme en su pensamiento de seguir en el Real Madrid. Tiene contrato, recordemos, hasta el 30 de junio de 2028. Pese a ser un año de Mundial, el brasileño está dispuesto a asumir el riesgo y el reto de adelantar a Mastantuono, a Brahim y a Gonzalo y volver a ser importante en el Real Madrid.
11 días y 2 partidos por delante tiene Rodrigo antes de que se cierre el mercado de fichajes. ¿Crees que se irá Rodrigo del Real Madrid este verano?
Tomás y Emilio.
Que usted hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Por ti empiezo, Tomás. Faltan 11 días, es un poco de mercado ficción, pero con esos 2 partidos por delante, ¿piensas que va a acabar marchándose del Real Madrid? Sobre todo, entendemos, si no juega mucho en esos 2 próximos encuentros.
Hombre, atendiendo eso que tú dices y del papel que está teniendo en el equipo este muchacho, pues parecería que sí, pero es que esto es muy complicado, querido. O sea, aquí hay un entrenador que se enamore de él, que juegue en el club suyo, tenga mucho dinero porque el Madrid no lo va a regular, que al tipo le cuadre el destino. Oye, pues vete a saber si se queda, cuántos momentos ha habido, cuántos jugadores en la historia del fútbol que acabaron siendo importantes en el equipo. Me parece que es un puzzle que hay que encajar muchas cosas en poco tiempo, pero desde luego, si no juega Oviedo y demás, vamos a ver cómo se soluciona. Yo es que por un lado no sé y por otra ni idea, vamos.
Marcharse del Madrid, Emilio, es difícil por el dinero y por lo que supone el Madrid. Falta poco tiempo. ¿Tú lo ves dejando el conjunto blanco en estos 11 días que faltan de mercado? No.
A ver, Charlie, marcharse del Real Madrid es muy difícil. Pero te están echando, amigo. Te están echando. O sea, es decir, yo creo que lo que está haciendo el Real Madrid, y es evidente que no hay quien se crea a Xavi Alonso diciendo no hay que hacer lecturas de futuro. ¿Cómo de futuro? Si este chico lleva 3 meses que no juega contigo. O sea, ¿cómo de futuro? O sea, no has contado ni en la gira ni en ningún sitio. O sea, ¿qué me estás diciendo? Ahora, el problema, ¿sabes cuál es? Es lo que siempre cuenta Tomás, de que como hables mal del caballo, ya veremos cómo lo vendes. ¿Me entiendes? O sea que... Pero a mí me parece que no tiene ningún sentido que Rodrigo siga ahí. Ahora, también te diré, sin verlo, sin saber si está bien ni anímico y tal, ¿quién va a pagar 90 millones por este hombre? Ninguno.
Muchas cuestiones encima de la mesa y una pregunta, la que hemos hecho Antonio Pérez del Castillo a nuestros oyentes a través de nuestra cuenta de Twitter. ¿Piensan que Rodrigo se marcha o se queda en el conjunto blanco en este mercado de verano?
Parece que hay muchas dudas en el Real Madrid con Rodrigo y también las hay entre los copenautas, que están muy divididos, con un 55% ven al brasileño fuera del Real Madrid este verano, el 45% cree que Rodrigo continuará en el club blanco.
El choque de ayer dejó esa ausencia, la del brasileño, y una presencia, la de Kylian Mbappé.
Claro que es un número importante aquí en el Real Madrid. Yo tenía el 9, que fue también importante. Tengo suerte de tener dos números importantes de dos temporadas. Yo no pienso que me va a cambiar cada temporada, pero lo paso bien. Como ha dicho, lo más importante es jugar aquí en el Bernabéu con el Real Madrid y el resto.
Lleva el 10 Miguel Ángel y parece que Kylian ha asumido el liderato absoluto del conjunto blanco.
Sí, después de marcar 44 goles la pasada temporada, arrancó esta la 25-26, logrando de penalti el gol de la victoria. Lideró el ataque del Madrid y tiene entre ceja y ceja batir su registro personal. El 10 le sienta bien en la espalda y Xavi le ve muy motivado.
Bueno, yo creo que Kylian, después del primer año, del año pasado, y de hacer muchísimas cosas buenas, creo que él quiere más. Y no sé si es por el número o por su ambición de ganar, sí que sientes que él quiere poder dar un mayor rendimiento, y si eso ayuda con el número, pues fantástico, ¿no? Y hoy pues ha generado estas jugadas un poquito diferentes, que siempre las tiene, pero que son decisivas.
Decisivo Mbappé y debutante Franco Mastantuono, contento en sus redes sociales. Porque Arantxa Rodríguez, el argentino, convenció en su estreno con la camiseta blanca.
Se puede decir, Charlie, que Franco ha caído de pie en el Bernabéu desde que pisó por primera vez el césped del Bernabéu en el minuto 68, sustituyendo a Brahim. Los aficionados blancos se volcaron con el futbolista argentino y no dejaron de corear su nombre. En cuanto a lo futbolístico, hay que decir que en apenas 20 minutos mostró calidad, mostró atrevimiento, mostró carácter y sobre todo mucha personalidad. Se atrevió incluso a hacer un caño a un futbolista Osasuna. Xabi Alonso no podía disimular en rueda de prensa su admiración por Mastantuono.
Pues tiene pinta, ¿no? Yo creo que ya le veía que podía aportar y creo que ha tenido buenos minutos y yo creo que, bueno, no había podido estar entrenando con nosotros, pero sí que se ha estado preparando, tenía muchas ganas y a veces lo anímico, a veces lo emocional pesa más que lo trabajado, ¿no? Y ese ha tenido un buen impacto y yo creo que buena noticia que ha hecho su...
Aunque casi igual o más contento que Mastantuono estaba Miguel Ángel, el capitán del Real Madrid, Dani Carvajal, que por fin regresó al Santiago Bernabéu.
Imagínate, después de lesionarse en octubre y de reaparecer testimonialmente en Nueva York ante el PSG, Carvajal volvió a jugar en la Liga y en el Bernabéu ante Osasuna demostró no tener ningún miedo y derrochó brío e ímpetu. En cuanto coja vuelo, peligra la titularidad de Alexander Arnold. El capitán era ayer un hombre feliz y Xavi lo celebraba.
Muy especial, ¿no? Hablaba con mi entorno de que hoy pues era un día muy especial para mí. Ya desde que he salido a calentar he sentido el calor de la gente y, bueno, agradecérselos, que siempre han estado ahí durante estos largos 318 días y, bueno, que ya estoy aquí, espero brindarle buenas actuaciones y muchos títulos.
Es el capitán, tiene muchas horas de vuelo aquí en el Bernabéu, en competición europea, en la Liga, sabe lo que hay que hacer para ganar y el transmitir eso a esa gente importante va a ser fundamental. Carva ya está ahí.
8:39, vamos con unos cuantos líos de la jornada.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy del Madrid!
Pues ven al máster universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
La primera polémica aún colea del encuentro de anoche, ese penalti que le pitaron a Juan Cruz sobre Kylian Mbappé. Así lo vio el técnico rojillo Alessio Lisci.
En directo me pareció clarísimo, pero volviéndolo a ver, yo creo que hay que analizar si es antes Mbappé que pisa Juan o Juan le da con la derecha a Mbappé. A mí me parece que es antes Mbappé que le plancha a Juan. Yo la he vuelto a ver y no me parece nada roja. Ellos dicen que es sangre roja porque le sale sangre al... Vale, Gonzalo. Me parece un poco excesiva la entrada del VAR, pues sabéis, no sé, no es muy claro cuándo entra el VAR, cuándo no entra, entonces ya está. Entiendo que cuando verán la situación, la sanción será muy leve.
Pamplona, Alberto Sanz, ¿sigue el enfado en el conjunto rojillo?
Así es, hay enfado en el osasunismo y eso que consideran que hicieron un buen partido y que lograron, a base de una gran defensa, que el Real Madrid prácticamente no generase ocasiones hasta ese penalti, que lo consideran como mínimo dudoso, y esa expulsión de Abel Bretones, que no la pueden entender en directo, tampoco después de la revisión en la televisión, tanto es así que van a recurrir esa sanción para que el futbolista no sea sancionado.
El segundo lío de la jornada es el cuento de nunca acabar de las obras del Camp Nou. Es evidente que falta mucho para que se finicen las obras, pero está el Barça peleando para intentar jugar la Champions, la fase liga de la Champions, en el Camp Nou y también, por supuesto, hacerlo en el Campeonato Nacional de Liga. Pero, Elena, van pasando los días y el Camp Nou sigue atragantándosele al FC Barcelona.
Ahora mismo los timings parecen un milagro, Charlie. En una semana, el 28 de agosto, deben notificar dónde van a jugar la liguilla de la Champions. El Barça ya ha hecho los trámites con el ayuntamiento para asegurarse Montjuic hasta enero-febrero. Y es que internamente se ve muy complicado cumplir con el plan de reabrir el estadio a mediados de septiembre y la UEFA exige acabar la primera fase donde se empezó. Casi 4.000 obreros trabajan a contrarreloj todos los días, salvo domingo. Se ha solventado la mayoría de las 200 deficiencias que detectó la ECA hace unos días, pero aún hay zonas precarias y zonas que debería ocupar público y también los accesos, con el riesgo que eso conlleva. Aún no tienen ni el certificado final de obra, así que ahora mismo reabrir el Camp Nou el 13-14 de septiembre para 27.000 aficionados se ve como un milagro, pero ojo, ese día Montjuic tampoco está disponible para el Barça-Valencia por un concierto de Post Malone.
Se le acaba el tiempo al Barça, David Sánchez. En el asunto del estadio, tú eres más bien optimista ¿o pesimista?
Es imposible ser optimista pensando en la vuelta del FC Barcelona al Spotify Camp Nou. Sobre todo después del recital de mentiras y de ridículos de esta junta directiva poniendo fechas que después nunca se han cumplido. Yo doy por hecho que esta temporada se jugará en Montjuic, que esta temporada jugarán la Liga de Campeones en Montjuic y que volverán a pleno derecho y a pleno rendimiento la próxima temporada. Me parece imposible imaginar que en 15 días este Barcelona sea capaz de trasladarse al Camp Nou y hacer una temporada en el nuevo estadio medianamente digna. Es imposible.
Hablando de estadios, el Betis está remodelando el Benito Villamarín, va a jugar a la Cartuja y hay una sanción pendiente para el conjunto verde y blanco, Oliva.
Sí, el Comité de Disciplina Deportiva ha comunicado hoy al Betis que le cierra un sector que afecta a unos 200 aficionados para su estreno del viernes en la Cartuja ante el Deportivo Alavés. La sanción tiene que ver con insultos racistas y xenófobos por parte de dos aficionados verde y blancos a jugadores del Athletic Club de Bilbao durante el partido de la jornada 22 de la pasada liga jugado en febrero de este año en el Villamarín. El Betis, mediante un comunicado, informado del castigo y de paso reitera su condena a este tipo de conductas.
8:44, hoy el Atlético de Madrid ha presentado un nuevo fichaje.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Un fichaje que ya ha jugado pero que no había sido presentado. Su nombre, Raspadori.
Sí, es un sueño para mí. Muchas gracias al presidente, al club, al míster por la confianza, por las palabras que he dicho antes. Para mí es realmente un sueño porque...
Presentaba Antonio este nuevo fichaje con una interesante alocución del presidente rojiblanco, de Enrique Cerezo.
Sí, estábamos todos expectantes por saber lo que iba a transmitir el futbolista italiano a su llegada al Atlético de Madrid, pero en el arranque del acto, Enrique Cerezo, de manera institucional, ha dejado ya zanjado cualquier debate sobre si hay más mercado o no en el Atlético.
Hoy presentamos a Giacomo Raspadori como nuevo futbolista del Atlético de Madrid. Con su incorporación cerramos un magnífico mercado de fichajes que nos provoca mucha ilusión de cara a todos los retos que tenemos esta temporada.
En el Atleti parece cerrado el mercado de fichajes, pero Bayori en el Barça andan pendientes de la salida de Casado. ¿Es posible que se marche en lo que resta de mercado de verano?
No parece, el mercado no es ajeno a la situación de Casado, jugador de alto nivel que puede tener complicado tener minutos y varios clubes Han preguntado por él el Wolverhampton y el West Ham de la Premier y el Betis en la Liga. El Barça escucharía ofertas por encima de los 30 millones de euros si el jugador estuviera abierto a salir, pero el futbolista a día de hoy no se plantea una salida a pesar de la dura competencia que hay en el centro del campo. Casado quiere luchar por ser protagonista, está convencido de que lo puede ser y cuando llegue la ventana de invierno veremos cuál es la situación.
Es curioso cómo cambia el cuento con algunos jugadores. Es el caso de Frenkie de Jong, que siempre haya estado en el disparadero, pero en los últimos años se ha afianzado en Camp Barça e incluso Elena ya se está trabajando en su renovación.
Sí, el Barça y el nuevo agente de Frenkie de Jong trabajan para renovar su contrato más allá de 2026. En principio, hasta 2029, las negociaciones se han demorado porque el centrocampista ha roto con su anterior representante y hoy el nuevo ha ido a las instalaciones del Barça para reunirse con Deco para poner sobre la mesa todos los detalles de ese nuevo contrato hasta 2029. Y también es importante porque este año le tenían que pagar todo lo que había perdonado y demorado de parte de su ficha durante la pandemia y así, con esa ampliación de contrato, se va a repartir en los años.
En el Sevilla tenemos en las últimas horas una de las operaciones de este verano, la marcha de Loïc Badé.
Gracias por todo, fue un placer y espero que volveré para apoyar el equipo y para ver los aficionados. Sí, claro, claro. Mucho.
Y digo, Víctor, que es una gran operación porque Badé va a dejar un montón de millones súper necesarios para el conjunto de Nervión.
Sí, Badé se ha marchado a mediodía a Alemania. El jugador nunca ha tenido intención de irse, pero la necesidad del club y la oferta irrechazable lo han convencido para marcharse al Bayer Leverkusen. Como comentas, la operación va a superar los 30 millones de euros. Mañana se va a hacer oficial, pero el Sevilla, ojo, deberá vender más para poder fichar.
Bueno, pues por eso te pregunto, Oliva, porque incluso hoy has contado que hay dos opciones más de venta en el conjunto sevillista.
Sí, están siendo horas frenéticas en el Sevilla con varios frentes abiertos. Se ha reactivado la posibilidad de que Juanlu se pueda marchar al Nápoles a cambio de unos 15-17 millones de euros. Y atención, porque Sevilla y Nottingham Forest negocian a esta hora el traspaso del lateral bisueño José Ángel Carmona al fútbol inglés. Hay un principio de entendimiento incluso entre clubes. El traspaso se podría cerrar en una cantidad en torno a 10-12 millones de euros. Falta, eso sí, por rematar el contrato y acabar de convencer al jugador. Una operación en la que está siendo clave la buena sintonía entre Antonio Cordón y el dueño del Nottingham, el griego Marinakis, con el que coincidió en su etapa en Olympiacos.
Badé virtualmente de fuera, Juanlu camino del Nápoles, Carmona la Premier, Víctor, de verdad son necesarias tantas ventas ahora mismo en el conjunto sevillista.
Sí, por supuesto, o sea, el Sevilla está obligado a vender por muchos motivos, porque no hay un euro, porque no puede ni siquiera inscribir a todos los jugadores, porque aquí no viene de momento ningún fichaje, porque se han perdido dos años, porque esta plantilla hay que cambiarla radicalmente, porque ha estado dos veces a punto de mandar al equipo a segunda división y claro que hay que vender para parar la ruina y la caída y para reconstruir desde esas ventas. Ahora bien, después tocará acertar en los fichajes y eso sí, el que no se puede vender es Luque Bacchio, que a día de hoy es el que sostiene al equipo.
8:48, hay tres equipos que a esta hora están pendientes del futuro de un futbolista.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 31 de agosto, visita nuestra tienda más cercana a nuestra web y elige tu coche ideal. Corre, que las mejores ofertas vuelan.
Tomás, que cuando hablen mal del caballo ya veremos cómo lo ven.
Hablamos de Umar Sadi, jugador de la Real, que Mauri podría marcharse al Girona porque el conjunto donostiarra quiere fichar a Yangel Herrera.
Tras el intento fallido de fichar al argentino Ezequiel Fernández, la Real Sociedad se ha lanzado por Yangel Herrera. A Sergio Francisco y a Eric Bretos les gusta mucho el centrocampista del Girona y se pretende meter a Umar Sadik en la operación, lo que ocurre que al nigeriano no le gusta esta opción y prefiere ir al Valencia igual que la temporada pasada. Estas dos operaciones no son complementarias, perfectamente puede pasar que Yangel venga a la Real Sociedad y Sadik no vaya a Girona. Tiene pinta de operación complicada y que va para largo.
¿En Girona recibirían al delantero de la Real o están en otras cosas, Albert?
Bueno, el Girona no está de inicio por hacer un trueque de jugadores. Yangel Herrera es una pieza fundamental para Michel y en todo caso el conjunto catalán se remite a la cláusula de salida, 30 millones de euros. El Girona entiende que el valor de mercado de Sadik y de Yangel es muy diferente, pero en cambio sí estaría por negociar el traspaso del delantero de la Real.
¿Se mantienen Iván Herraiz en el Valencia en la pelea por intentar fichar al delantero de la Real?
El Valencia sigue confiando en poder firmar a Umar Sadik. Tiene un acuerdo con el delantero y cuenta con que su intención total es jugar en Mestalla. El Valencia ha hecho una oferta de 500.000 euros por la cesión que no está dispuesto a subir y confía en que los donostiarras acaben cediendo por la necesidad de sacarlo al tenerlo incluso sin dorsal.
¿Cómo lleva Juan Igual el Villarreal lo de Renato Veiga?
Sí, Charlie, está intentando fichar el Villarreal al central portugués del Chelsea, Renato Veiga. Hay acuerdo total entre el Villarreal y el jugador y ahora solo falta que el Chelsea acepte la propuesta del Villarreal. El equipo inglés en principio pedía más de 30 millones de euros, pero en los próximos días la operación se podría cerrar por algo más de 25.
¿Está interesado Oliva el Betis en un delantero del Villarreal?
Sí, en ETA E. Jong. Según han adelantado los compañeros del Desmarque, ya ha podido confirmar la cadena COPE, el delantero del Villarreal, que marcó incluso la primera jornada de esta liga ante el Oviedo, es uno de los candidatos que quiere el Betis para darle más gol a la plantilla, con una cláusula de rescisión hasta el 2 de septiembre de tan solo 10 millones de euros. Al Betis le puede cuadrar la operación. Eso sí, Charlie, todo va a depender de lo que tenga que desembolsar por Anthony al Manchester United, operación prioritaria para el club.
Enseguida estamos en Hungría con el Rayo Vallecano. Antes, mercado, Óscar Martínez, ¿a quién ha fichado el conjunto de Vallecas?
Ha hecho oficial el fichaje de Nobel Mendy, que jugó la temporada pasada en el Betis. Solo fueron 6 partidos con el primer equipo, ya que el resto jugó con el B. Esta temporada va a estar cedido con opción de compra y veremos si Íñigo le quiere para el año que viene.
En el Getafe, Gema, siguen en la pelea de las ventas y de las inscripciones.
Pues sí, Charlie, la situación del Getafe es más que complicada, porque en caso de que no consiga vender a alguien esta semana, el lunes no podrán volver a contar Bordalás con los 6 fichajes que no tiene inscritos el club por estar excedido en el límite salarial. Esta semana están intentando por todos los medios sacar a Uche, no quieren, pero es el que más mercado tiene. Tiene varios equipos interesados desde Inglaterra y es que ya no es que necesite fichar un central y un hombre de ataque, es que, como te digo, antes de fichar tendría que inscribir a los 6 que le faltan.
¿Qué contamos en el mercado de segunda división, Paula Otón?
El Mirandés firma a Álex Cardero, que llega cedido por el Oviedo hasta 2026. El Castellón cede a Santi Boricoa al Arenas de Guecho. Y el Zaragoza y Andrés Borja han llegado a un acuerdo para rescindir los 2 años de contrato que le restaban al canterano.
¿Y del mercado internacional que nos destaca Fermín Molano?
Pues hoy el mercado está muy tranquilo, Charlie. Solo se ha hecho oficial la cesión del atacante jamaicano Leon Bailey a la Roma procedente del Aston Villa.
Y por cierto, ha sido uno de los fichajes de este verano, es Álex Baena, que hoy ha sido noticia. ¿Por qué, Antonio Ruiz?
Sí, contratiempo serio para el Atlético de Madrid, que va a perder a Álex Baena, seguro para enfrentarse el sábado al Elche. También aparece en la siguiente semana en Vitoria frente al Alavés. El jugador se ha retirado esta mañana del entrenamiento, le han trasladado a hacer unas pruebas y estas han revelado que sufre una lesión muscular de bajo grado que mínimo le va a tener fuera 2-3 semanas.
Y a esta hora, 8:53, nos marchamos a Hungría porque mañana juega su partido de previa de la Conference League el Rayo Vallecano. El encuentro no se va a poder ver por televisión y lo contamos aquí en la cadena COPE, la única radio pendientes del Rayo Vallecano. Y con eso está Carlos Ganga. Ganga, última hora del conjunto de Íñigo Pérez.
El Rayo, Charlie, está disfrutando hoy en Szeged, en Hungría, de lo que es ser un equipo europeo, aunque tiene que confirmarlo mañana ganando y acercando el pase definitivo a la fase Liga. Se esperan cambios en el 11 reconocible del Rayo Liga. Son bajas Luis Felipe y Óscar Valentín. Y tanto Íñigo Pérez como Óscar Trejo reconocen que son claros favoritos, pero hay que demostrarlo en el campo.
En el fútbol la realidad es que cualquier equipo te puede echar fuera en una competición de ida y vuelta, pero también la realidad es que estamos en una liga con más potencial, en el que nosotros nos hemos clasificado en un puesto muy meritorio y que a priori, sobre el papel y no sobre el campo, debemos pasar esta eliminatoria. Pero esto lo digo con la mayor de las humildades y espero que mañana se pueda reflejar esto en el campo.
Mansilla, te pongo en un aprieto si te pregunto algo del Neman bielorruso que mañana juega en Hungría.
Bueno, pues Charlie, es un equipo muy inferior al actual Rayo. De hecho, estaba eliminado a falta de 10 minutos en la anterior ronda contra el Klaksvík de Islas Feroe. Forzó la prórroga y pasó prácticamente por penalti. Me cuesta ponderarlo, diría que tiene un nivel posiblemente de tercera división española, siendo generoso. Además, va a jugar un campo neutral, como cuenta Ganga, y a puerta cerrada. Va a perder ese empuje de su afición. Por decir algo positivo, bueno, pues que vienen de ser subcampeones de la Liga y campeones de Copa en su país y que llegan tranquilitos, descansados, porque llevan más de un mes sin competir para centrarse en la conferencia.
Repito, el encuentro lo contamos mañana en el Tiempo de Juego desde las 8 en COPE más Madrid y, por supuesto, en la aplicación de Tiempo de Juego. Por cierto, Mansi, no te vayas porque tenemos también hoy jornada de Champions, ¿no?
Sí, ayer ya tuvimos tres encuentros y hoy se van a jugar los cuatro restantes, todos desde las 9, Basilea-Copenhague, Bodø/Glimt noruego contra el Sturm Graz austriaco, el Celtic recibe al Kairat Almaty de Kazajistán en Glasgow y la eliminatoria del Morbo, el Fenerbahce de Mourinho juega contra su rival en Portugal, el Benfica, tras las declaraciones precisamente de Mou diciendo que todos sus equipos fueron mejor que el Benfica y que por eso siempre les ganaba.
8 y 55, la próxima parada, Estados Unidos.
Carlos Sáenz.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No hay que hacer lecturas de futuro.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y ficoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de laboratorio. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión información económica.
Un arroz.
Nerviosismo en los mercados.
Un sabroz.
Subidas generalizadas cerrando en verde.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, porque absorbe los sabores como un arroz bomba y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
El Big Ben, icónica construcción londinense con su imponente torre neogótica, pero que con tanta lluvia yo le cambiaba las tejas de la cubierta y finiquitao.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y ahora en el nuevo Club Pro del Leroy Merlin abrimos a las 7 de la mañana en exclusiva para profesionales y entregamos los pedidos a pie de obra. Consulta tiendas. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Jorge Bustos se suma a Herrera en COPE.
Tratando de contarte lo que pasa, de explicarte por qué pasa.
Escúchale ya desde las 6 de la mañana.
Tenemos al Kravia concentrado para el US Open, Ángel García, que está en sus días de rondas previas.
Sí, hay que estar pendiente de lo que sucede en esas rondas previas, mientras que Carlos Alcaraz ayer perdió en el dobles mixto junto a Raducanu, pareja muy, muy mediática, pero empieza lo bueno, lo de verdad, el jueves es el sorteo, el lunes empieza el torneo, de momento pendientes del andaluz en la previa, perdiendo con Grenier.
También está concentrada Pilar, evidentemente, la selección de cara al Eurobásquet de la próxima semana.
Y solo le quedan dos amistosos contra Alemania. En una semana estaremos debutando contra Georgia. El 12 definitivo no se concreta. De hecho, Scariolo tiene en mente llevarse más jugadores para el amistoso del sábado en Colonia. La gran incógnita sigue siendo Alberto Díaz, porque no se recupera de los problemas que arrastra desde hace casi dos semanas. No echa cuentas Scariolo, pero reconoce que esta puede ser la concentración más accidentada.
Pero bueno, a la vez tengo que decir la verdad que estoy contento de cómo estamos entrenando, de cómo estamos jugando dentro de las cualidades físicas y técnicas que tenemos. Así que también ha sido una concentración divertida en ese sentido.
Hace un año nos daban la gloria a los Juegos de París y ahora toca Mundial de Piragüismo, Andrea.
Sí, el Campeonato del Mundo en Milán. Hoy han participado 11 embarcaciones españolas, 3 finales de medalla ya cerradas con el K4-500 masculino, el C2-500 femenino y el C4-500 masculino, además de otras 3 finales de paracanoe. Además, hay que apuntar un total de 8 semifinales para el resto de palistas.
Y cerramos con ciclismo. Ya saben la cita, desde el próximo sábado arranca la Vuelta a España, como siempre, por supuesto, programación especial aquí en la cadena COPE y con noticias Elifrade a 3 días de que arranque la Ronda Española.
Crece el ambiente Vuelta en Turín, ya conocemos prácticamente a los 184 ciclistas que van a tomar la salida el próximo sábado. Mañana a las 7 y media se van a presentar en la Piazzetta Reale y pase lo que pase con las últimas confirmaciones, no va a ser la participación soñada la de este Vinegar Resto del Mundo. Hay cierta presión sobre la presencia del equipo Israel, que está por derecho propio por ser el mejor equipo de la segunda división, y hay una etapa que preocupa especialmente, o barco de Valdeorras, Alto del Morredero, porque transcurre por zonas muy afectadas por los incendios. Quedan 3 semanas. Obviamente se va a hacer lo que dice la situación y lo que soliciten las instituciones. La Vuelta maneja alternativas.
Pues con la Vuelta a España con Erifrade llegamos a las 9 de la noche. Más deporte esta noche a partir de las 11:30, como siempre, en el partidazo con José Luis Corrocha.